Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella.
Buenos días, es miércoles, es 1 de mayo y se lo estamos contando desde las 6. Ha muerto el novelista estadounidense Paul Auster a los 77 años de un cáncer de pulmón, lo confirma el New York Times. El escritor trabajó en todo tipo de géneros, poesía, novela, una mezcla también de realidad y ficción.
Being alive within yourself, it's about one's relationship to
en su último libro, Baumgartner, que llegó a las librerías hace unas semanas, Auster hablaba de la vida, de la sensación de estar vivo y también del duelo y de la muerte. El escritor, premio Príncipe de Asturias de las Letras, que hizo de Nueva York el escenario de sus historias, ha muerto esta madrugada en su casa de Brooklyn. Así empezamos este repaso a la información. Elena Llanes, buenos días.
Hola, buenos días.
Con motivo del Día Internacional del Trabajo, Oxfam Intermón publica hoy un estudio revelador. Dividendos, los dividendos mundiales de la pandemia han aumentado 15 veces más rápido que los sueldos.
Es el resultado del análisis de la realidad de 31 países. Han tenido en cuenta la inflación y, tras ajustar los datos a esas cifras, concluye la ONG especializada en desigualdad que los dividendos, esos beneficios que las grandes empresas reparten anualmente entre sus accionistas, han crecido un 45%. Los salarios de media, solo un 3%.
Y si nos fijamos en los datos relativos a España, los dividendos suben un 35%, frente al medio punto, lo escuchan bien, medio punto, que suben los salarios.
Y señala el informe de esta ONG, los salarios más altos, los de los grandes directivos, han crecido en este tiempo a un ritmo considerablemente mayor. Frente al 0,5% general, estos han subido un 25%. Como consecuencia, dice el responsable de Oxfam Intermón en España, mientras millones de personas cobran sueldos que no les permite costearse algunos productos básicos, los más ricos no amasan sus fortunas trabajando. Pide Miguel Alba que ninguna empresa pague dividendos a sus accionistas ricos si no paga un salario digno a sus trabajadores.
Hoy los sindicatos convocan manifestaciones en todo el país para exigir precisamente mejoras salariales y también la reducción de la jornada laboral.
En más de 70 ciudades de todo el país, Comisiones Obreras y UGT convocan movilizaciones por el pleno empleo. Ambos sindicatos piden que se consoliden los derechos laborales y que se siga trabajando para lograr de aquí a final de año un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo, uno de los objetivos en torno a los que negocian los representantes de los trabajadores con la patronal y con el gobierno. La idea es reducir la jornada a 37 horas y media semanales de cara a 2025.
Y el gobierno ha enviado ya a Bruselas sus previsiones macroeconómicas actualizadas para este año y el que viene. Ratifica ante la Comisión su compromiso de bajar el déficit al 3% del Producto Interior Bruto y cumplir así con el objetivo de estabilidad. Cristina Ganuza.
El año que viene la economía crecerá una décima más de lo previsto anteriormente y casi lo mismo que en este 2024, un 1,9%. Pero además el déficit se reducirá hasta el 2,5%, son las nuevas previsiones del gobierno que anoche remitía a Bruselas, justo el día en el que la economía volvía a sorprender, cuando conocíamos que en el primer trimestre ha repuntado 7 décimas. En ese documento el gobierno asegura que España seguirá liderando el crecimiento de la zona euro y mejora su previsión de deuda para este año. Mantiene su compromiso de reducir el déficit hasta el 3% y espera que los ingresos crezcan por el tirón de la economía, pero también porque se van a ir retirando las rebajas fiscales para hacer frente a la inflación. En todo caso, recuerda que las previsiones se han elaborado sin tener en cuenta la aprobación de nuevas medidas y en un contexto de prórroga presupuestaria.
Y esta madrugada en la Universidad Neoyorquina de Columbia, el germen de las movilizaciones propalestinas en las universidades estadounidenses, la policía ha detenido a decenas de manifestantes.
Los agentes de la policía de Nueva York han entrado en el edificio en el que los manifestantes llevan cerca de 2 semanas acampados. También, esto que escuchan es el sonido de ese momento, han entrado en el edificio Hamilton de la universidad que horas antes había sido ocupado por varios manifestantes que trataban de emular las protestas que pasaron a la historia a finales de los 60 contra la guerra de Vietnam. La ocupación de ese simbólico edificio, dice la policía, ha estado liderada por personas ajenas a la universidad. No son estudiantes, sostienen. De hecho, ya los conocían, dice la responsable de la inteligencia de la policía neoyorquina. Argentina estaban en sus registros por haber participado en otras protestas, así que asegura que esto no tiene nada que ver con lo que está pasando fuera de Estados Unidos, nada que ver con lo vivido en los últimos meses en Gaza. A los más de 1,000 detenidos de los últimos días se unen ahora decenas de manifestantes de lo que ha sido hasta ahora el epicentro de esas protestas.
Esas movilizaciones que llevan días extendiéndose por el país protestan contra las acciones de Israel en la franja y el apoyo del gobierno de Biden a Netanyahu. Hoy precisamente el jefe de la diplomacia estadounidense se reúne con el primer ministro israelí.
Como parte de una nueva gira por Oriente Próximo, Anthony Blinken se encuentra hoy con Netanyahu e incrementa así la presión sobre el ejecutivo israelí para que renuncie a la operación terrestre por Rafah, donde se refugia en torno a 1,500,000 de gazatíes. Veremos si el primer ministro israelí escucha las advertencias de su mayor aliado de Estados Unidos. Va a tener que esforzarse Blinken porque la oficina de Netanyahu ya ha expresado que su intención de entrar en Rafah sí o sí, haya o no acuerdo con Hamas para un alto el fuego temporal. El grupo islamista sigue estudiando todavía la última propuesta israelí, que pasa por un parón de los ataques durante 40 días y la liberación de entre 22 y 30 rehenes.
Y en paralelo, el secretario general de Naciones Unidas mete prisa a ambas partes para alcanzar ese acuerdo.
For the sake of the people of Gaza.
Si no se consigue el alto el fuego ya, dice Antonio Guterres, la guerra y sus consecuencias se incrementarán exponencialmente no solo en Gaza, sino en todo el resto de la región. Alerta a la ONU, además, de que aunque la entrada de ayuda humanitaria ha aumentado en abril, es necesario un mayor esfuerzo por parte de Israel para evitar una hambruna generalizada.
Y aquí en nuestro país, tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno, Moncloa se marca como objetivo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De momento, sin demasiados detalles de cómo va a hacerlo, y los socios le piden concreción.
Después de más de 5 años con el órgano de gobierno de los jueces en funciones, el gobierno pone sobre la mesa esa renovación, aunque de momento sin hablar de cambio en las mayorías, como propone el socio de gobierno, Sumar.
Tenemos que superar el bloqueo y el secuestro del Consejo General del Poder Judicial si es necesario, cambiando las mayorías para reformarlo.
Plantea Íñigo Errejón hacerlo por mayoría absoluta y no por mayoría de 2/3, como actualmente. En esa línea ha presentado una propuesta en el Congreso Podemos. Sumar hará lo mismo, sin esperar a los socialistas. Y el Partido Popular, por su parte, asegura que no cierran la puerta a seguir negociando esa renovación con el PSOE. Pero Alberto Núñez Feijóo critica a Sánchez.
Además de insultarles e injuriarles, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática. Y esto, queridos compañeros, es muy grave.
Y avanza también el líder del PP, más movilizaciones en las calles. Ha registrado también, por cierto, la petición en el Congreso para que Sánchez comparezca ante el Pleno.
Bueno, a esta hora los más madrugadores comienzan a salir de casa para disfrutar de unos días de descanso por el Día del Trabajo que se celebra hoy, que para muchos es motivo de puente.
Los más afortunados seguramente estén ya en la playa o por lo menos descansando, porque ya estamos viendo que el tiempo no termina de acompañar del todo. Pero este día no es sinónimo de descanso solo aquí en España, se celebra en prácticamente todo el mundo de manera muy, muy distinta. Algo similar en Europa, eso sí, porque muchos países lo relacionan de alguna manera con la primavera. En Francia, por ejemplo, es tradición regalar lirios a familiares y amigos. En Finlandia se celebran grandes picnics al aire libre aprovechando el inicio del buen tiempo. Son muchos, muchos los países europeos que celebran macroconciertos, organizados o no por sindicatos, porque este día festivo, no hay que olvidarlo, comenzó siendo una jornada reivindicativa.
Esa transformación del Día del Trabajo la han vivido en estados de todo el mundo. Escuchen en este reportaje de nuestra corresponsal en Berlín, de Beatriz Domínguez, la historia del 1 de mayo en Alemania.
La primera vez que el 1 de mayo se declaró festivo en Alemania fue en 1919, durante la República de Weimar. La decisión solo tendría vigencia ese año por la presión de las fuerzas de la oposición de centro y de derecha. A mediados de los 20 se prohibieron las manifestaciones al aire libre. Los altercados con la policía eran constantes. Su punto álgido, 1929, en Berlín, el Blut Mai, mayo sangriento, se cobró la vida de 33 personas. Las fuerzas de seguridad, lideradas por el socialdemócrata Karl Zorgiebel, reprimieron las movilizaciones del KPD, el Partido Comunista, dejando constancia de las diferencias entre ambas formaciones.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, Mai 1 de mayo de 1933, otra fecha señalada, Hitler vuelve a declararlo festivo y solo un día después los sindicatos alemanes fueron desarticulados e integrados forzosamente en una única organización al servicio del nacionalsocialismo. Los nazis convierten este día en una fiesta nacional, instrumentalizando esta jornada de lucha internacional de la clase trabajadora. Con la división del país en la posguerra, el 1 de mayo se convierte en la RDA en el Día Internacional de Lucha y Fiesta de los Trabajadores por la Paz y el Socialismo. La participación en las manifestaciones, organizadas por el Estado, era obligatoria. Finales de los 80, poco antes de la reunificación, son conocidas las movilizaciones del barrio berlinés de Kreuzberg, de grupos de extrema izquierda. Son las manifestaciones revolucionarias del 1 de mayo. En la actualidad se ha convertido en un día de fiesta, música y reuniones en la calle, aunque no siempre, a pesar de lo avanzado de la primavera, acompañe el buen tiempo.
Y ya en marcha la investigación de la Comisión Europea a Meta. A la matriz de Facebook. Entiende Bruselas que la compañía de Mark Zuckerberg infringe la ley de servicios digitales.
La que regula, entre otros asuntos, la publicidad engañosa o las campañas de desinformación. Y no es casualidad que la Comisión haya abierto ahora esa investigación, a poco más de un mes de las elecciones europeas. ¿Cree Bruselas que Meta, que engloba a Facebook, pero también a Instagram y a WhatsApp, no hace lo suficiente para proteger a la población de esos contenidos, de la información engañosa o directamente de las fake news? Y de cara a las elecciones de junio, le pide Bruselas a Meta que ponga en marcha una herramienta independiente para seguir minuto a minuto todos los discursos políticos antes de las votaciones en los 27 países miembros de la Unión.
Pepe López Terradas, buenos días.
Buenos días.
Y en los deportes hay que empezar con ese empate Múnich-Bayern 2-Real Madrid 2.
Tablas en la ida de esta semifinal de la Liga de Campeones. En la primera parte el Madrid se adelantó con un gol de Vinicius a pase de Kroos, pero en la segunda mitad, antes de llegar al primer cuarto de hora, el Bayern marcó dos goles en menos de cinco minutos. Ancelotti metió en el campo a Camavinga, a Modric, a Brahim Díaz por Nacho, Kroos y Bellingham. Mantuvo a Rodrigo, que junto a Vinicius forjaron la jugada que terminó en penalti y en el gol con el que Vinicius empataba el partido cuando solo quedaban 7 minutos para el final. Todo abierto para la vuelta de esa semifinal que será el próximo miércoles en el Bernabéu. En Tablero Deportivo anoche, Juanma Sánchez con Rodrigo Góes.
¿Cómo veis este resultado de cara a la vuelta?
Bueno, al final yo creo que fue bueno, ¿no? Claro que siempre queremos ganar, pero si no puede ganar hay que intentar no perder y fue lo que intentamos hacer. Hoy, un partido difícil, un ambiente increíble aquí. Bueno, ahora todo para jugar en Bernabéu.
Vinicius fue elegido el mejor del partido y otra vez Ancelotti jugó con Vinicius más como delantero centro que como extremo.
Creo que puede jugar ahí porque ahora ha aprendido también a moverse bien, sin balón, a atacar la espalda, lo ha hecho muy bien. Es muy frío en frente a la portería.
Esta noche la otra semifinal, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, para ver qué paso da, porque ahora mismo el fútbol alemán, después de meter a dos semifinalistas, depende de sí mismo para estar en esa final grande de Londres, en Wembley, con dos representantes. Pero la ventaja, de momento, para el Real Madrid, porque juega el partido de vuelta, y también en ese Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, parece que es favorito el PSG. Y en tenis, Nadal perdió su partido de octavos de final en el Mutua Madrid Open ante el checo Ledka 2-0, y el último partido con despedida emocionante y emocionada de Nadal en la pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open. Nos queda Alcaraz en cuartos de final, que va a jugar esta tarde, no antes de las 4, contra el ruso Andrei Rublev. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barça toma ventaja en su eliminatoria ante el Olympiacos. Anoche en Atenas ganó 80-82 el marcador. Jabari Parker, a falta de medio segundo para terminar la prórroga, consiguió encestar dos tiros libres definitivos.
¿Y cómo empezamos el día, Íñigo Picabea?
Empecemos el día con arqueología, con los yacimientos de Atapuerca y los pueblos de la Sierra Burgalesa como espacio creativo para Tania Rodríguez. Ella es la seleccionada para la primera residencia artística que se organiza en el entorno de Atapuerca para vincular arqueología, paleontología, arte contemporáneo y comunidad. De hecho, es la comunidad, Laboratorio Ciudadano lo han llamado, 25 habitantes de la zona, quienes han elegido el proyecto Fragmentos, de Tania Rodríguez, una artista y diseñadora que trabaja con cerámica. Antes, un jurado profesional había preseleccionado varias propuestas entre las 56 presentadas, no todas de España, también las había de China, Argentina, Alemania, Italia, Brasil y México. La estancia de Tania Rodríguez se desarrollará en julio, durante la campaña de excavaciones en Atapuerca, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En ese tiempo, la artista podrá acceder a los yacimientos y se alojará con el equipo investigador en la residencia Gil de Siloé de Burgos. El objetivo es una intervención artística en el municipio de Atapuerca, que vincule a la población y sus saberes con la ciencia que surge de los yacimientos y nos cuenta cómo evolucionamos.
Y con la propuesta de Íñigo Picabea nos acercamos a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto, en Canarias, tiempo para la información más cercana.